días, amigos todos. Estamos en estas reflexiones dominicales recordando cuáles son los mensajes que la Iglesia nos presenta en este tercer domingo de Pascua. Porque estamos todavía en ambiente de resurrección. Y en este ambiente de resurrección, de alegría, de ir acercándonos a Jesús, de ir reconociendo a Jesús resucitado, hoy nos trae en el Evangelio un hecho muy interesante, muy bonito, sobre todo, porque es una narración literariamente descrita muy bien por San Lucas en el capítulo 24, cuando a dos amigos, una tarde, se encontraban de camino preocupados por llegar a la aldea de Emaús. Pues como hay muchas enseñanzas muy interesantes para nosotros, para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, y vamos a ir desentrañando este pasaje muy hermoso, vamos a leerlo, a recordarlo bien, según nos dice hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues bien, amigos, este hecho tan hermosamente contado por San Lucas nos dan unas grandes enseñanzas, como digo, para nuestra vida cristiana. Y lo primero es ver cómo aquellos dos discípulos de Jesús, no eran de los 11 y 12 apóstoles, ya eran 11 porque no estaba Judas, entonces eran de sus compañeros, habían estado con Jesús y le querían, claro, tenían un amor muy grande a Jesús, pero les faltaba la esperanza. Es el caminar sin esperanza. Ya había dicho Jesús: aquello, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y así fue. El pastor fue herido por aquella manada de lobos, fue en la noche con el poder de las tinieblas, y los discípulos se van dispersando con esa angustiosa sensación de miedo y fracaso. Y aquellos dos van camino de Emaús. Es como un camino de desencanto, de evasión, de recuerdos tristes. Y claro, dice, nosotros esperábamos, es falta ya de esperanza. Las esperanzas se han convertido en frustraciones y amargas desilusiones. Porque ya ellos creen olvidar, quieren olvidar, descansar, alejarse, retirarse a la finca privada, a la propia intimidad. Y esto nos puede pasar en nuestra vida, amigos. Porque nosotros vamos en este caminar de la vida y a veces ni siquiera sabemos por dónde caminamos. Y a veces nosotros esperamos, hay muchas utopías, hay veces que uno pues espera que si cambia de gobierno las cosas se van a arreglar, que si en la iglesia cambian también de jerarquía, de papa, de obispos, a lo mejor todo esto se arregla. No, si estamos por el camino quizá equivocado, nos falta el estar con Jesús. Y como no entendemos bien el sentido de la vida, pues a veces caminamos sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir.
Caminando voy, sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, donde va a morir y resucitar, se la quiero ver en mi caminar, y a mi paso dejaré el jardín para necesitar.
Aquellos dos discípulos les faltaba la esperanza, pero como digo, tenían amor. Por lo menos nosotros tengamos en nuestro corazón ese amor a Dios, esa fe de saber que Cristo puede venir a nuestro encuentro.
Lo que quiero ser y la realidad en mi corazón.
Ellos quizá diría, ¿cuánto daríamos si volviéramos a encontrar a Jesús y escuchar alguna de sus palabras? Y estarían dispuestos a dejarlo todo para seguirle. Por eso Jesús salió a su encuentro. Ellos no dudaban, pero añoraban. Y Jesús salió a darle respuesta a sus deseos ocultos. Y para darles el sentido de la vida, y para enseñarles cuál es el sentido de este caminar de nuestra vida. Así también a nosotros, saldría Jesús a nuestro encuentro, porque Él quiere, pues, abrirnos el corazón. Porque mientras vamos por esta vida, a veces nos preocupamos de cosas sin importancia y hablamos, como ellos, claro, seguían hablando de las cosas que habían pasado, y a veces, pues, uno habla del gobierno, de la televisión, de los deportes, de los artistas, yo qué sé, de tantos problemas que hay en el mundo, y no miramos y no nos preocupamos del verdadero sentido de la vida, de tantas cosas importantes que precisamente están con nosotros. Y ellos, pues, eran torpes, y a veces nosotros también somos torpes, y Jesús tiene que salir a nuestro encuentro para enseñarnos y para darnos luz. Qué hermosa tenía que haber sido aquella catequesis que les dio Jesús sobre todo el sentido de la vida, de la muerte, de la resurrección, si lo tuviéramos con nosotros. Pero hay muchas cosas que las tenemos, y las tenemos en la Sagrada Escritura. Jesucristo nos habla también a nosotros, y conviene que nos explique las Escrituras. Y Él para eso ha dejado a la Iglesia, a los, diríamos, entendidos en las Sagradas Escrituras, sobre todo a los santos, a los que lo viven de corazón, para enseñarnos esta Escritura, y no solamente las Escrituras como tal, sino los mensajes que están en las Escrituras. Por eso cuando nosotros venimos a la misa, tenemos que escuchar la palabra del Señor, pero escuchar sobre todo los mensajes que están dentro de ello. Así, hermanos, escuchemos la palabra del Señor, escuchemos su mensaje. Claro, algo que es lo más importante que entendamos y que Jesús les enseñó en ese momento es el sentido de la muerte y la resurrección. Por eso les decía que eran torpes. Se lo había dicho muchas veces en la vida, mientras Él iba caminando con ellos en esa vida mortal antes de su muerte y su resurrección. Pero ellos no lo habían entendido, y ahora tenían que entender más para enseñarlo a nosotros y para que nosotros lo sigamos enseñando, precisamente la necesidad de la cruz y el valor redentor del sufrimiento para poder llegar, claro, a la libertad y para poder crecer en el amor. Porque en esta vida no todo es camino de rosas. Hay que trabajar y luchar y sufrir mucho si queremos que nuestra vida y la de todos termine en la Pascua. Pero nos probará que la Pascua es cierta, que hay salida a las situaciones más difíciles, que todo tiene sentido, que lo último es una explosión de luz, de gozo y de vida. Pero antes el grano tiene que caer como una semilla. Esto es lo que les decía aquel día Jesús cuando caminaban dos amigos a Emaús y lloraban su tristeza por la muerte de Jesús.
Un día caminaban dos amigos a Emaús.
Un día caminaban dos amigos a Emaús.
Lloraban su tristeza por la muerte de Jesús.
Lloraban su tristeza por la muerte de Jesús.
De pronto en el camino una sombra se acercó.
La noche de su pena.
Cuando se acerca Jesús a nuestra vida, la noche se ilumina. Ojalá que podamos salir de la misa iluminados siempre cada vez que estamos con Jesús, para que encontremos el sentido de la muerte y de la vida eterna.
Morir tiene sentido como el grano que alzaré.
Morir tiene sentido como el grano que alzaré.
Se muere la semilla para luego florecer.
Se muere la semilla para luego florecer. Jesús murió clavado en el madero. Su muerte nos da vida y la noche se hace luz.
Cuando podemos entender la muerte de Jesús, entonces sí que nuestra propia vida, nuestros dolores, nuestros sufrimientos tienen una luz especial, porque sabemos que vamos caminando hacia esa luz especial, como el grano tiende a la espiga.
El grano se hace espiga, la semilla se hace flor.
La muerte engendra vida en la victoria del Señor.
La muerte engendra vida en la victoria del Señor. Ya vuelva ya sentido a nuestra muerte y al dolor. Jesús nos ha asumido en el Calvario Redentor.
Porque a veces pues nos falta la esperanza, porque no encontramos sentido, pero hay tantas cosas buenas. Es porque a veces somos demasiado pesimistas, miramos las cosas malas nada más que están a nuestro alrededor, que están en la, que hay en la iglesia también, pero hay que mirar las cosas buenas para que tengamos este sentido de la vida.
Nosotros caminando, caminando hacia Emaús,
debemos invitar a nuestro amigo que es Jesús.
Por eso en este caminar de la vida tenemos que invitar a Jesús a estar con nosotros. Jesús que vive en la iglesia, Jesús que vive en el prójimo, Jesús que vive entre los enfermos, entre los pobres, Jesús que nos habla por la Sagrada Escritura, invitarle a nuestra vida. En esta noche, en esta tarde que a veces está oscura de nuestra vida, decirle de verdad, quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Aquellos dos discípulos no reconocían al forastero, pero sentían los efectos de su palabra. Bueno, esto del no reconocerlo, también tenemos que decir un poquito que era un cuerpo transfigurado, diríamos, un cuerpo resucitado. Todo está en vista, diríamos, de la fe. No le podían reconocer por la fe todavía, la fe estaba débil. Algo así podíamos decir, pero ellos sienten que le necesitan y por eso le piden que se quede con ellos, porque sin él viene la noche y el frío. Le piden que le siga hablando, así que le fuerzan a que vaya a cenar con ellos. Son los signos del amor, y Jesús no podía negarse a estas exigencias. En el fondo lo estaba deseando, y así es el que llama a nuestra puerta pidiendo que le dejemos entrar, Nosotros somos los que le tenemos que dejar a Jesús, pues Él quiere sentarse con nosotros para abrir su pan y su palabra. Esto nosotros es cuando le podemos conocer, en el gesto del sacramento de la Eucaristía, porque Jesús nos espera, y nos espera sobre todo en la Santa Misa. Quizá aquello fue Eucaristía o no, pero sí, por lo menos es un signo del partir el pan. La fracción del pan es como entendían los primeros cristianos, pues la Eucaristía, la Sagrada Comunión. Y si queremos encontrar a Jesús, le podemos encontrar en muchos momentos en la vida, pero sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Por eso, todos los domingos se nos invita a estar con este camino, a Jesús, al andar el camino, a tropezarnos con Él, para encontrar su conversación, para encontrar la fuerza de vida y amor. Y entonces sí que podemos conocer al Señor al partir el pan, pero Él nos conoce y tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Es decir, cuando nosotros compartimos nuestras cosas con los demás.
Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. De vida y amor ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir.
Jesús, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Es decir, celebró la Eucaristía, podríamos decir. Primero fue la palabra, ahora la fracción del pan. Y en este signo, el del amor y la entrega reconocieron al Señor. El signo de partir el pan identificaba a Jesús, a Cristo. Él ha venido a partir, a compartir, a partirse. También tiene que identificar a los cristianos. Cristiano es el que parte y comparte, el que abre sus manos, el que es incapaz de acumular. Cristiano es el que convierte este gesto en sacramento, el que parte el pan bendiciendo a Dios y dando gracias, el que hace presente a Cristo en el pan y la palabra, siempre que superando injusticias y egoísmos, partimos el pan y compartimos la amistad, y así podemos vivir la solidaridad. Entonces es cuando se abrirán los ojos a muchos y reconocerán a Cristo presente entre nosotros. Pero si no damos ejemplo, nadie podrá reconocer a Cristo que vive junto a nosotros, que vive en su iglesia. En esta iglesia que ya desde el principio, desde Pentecostés, quería el apóstol San Pedro hacer conocer a todos el sentido de la cruz, que Cristo murió pero resucitó. Y así, en un discurso muy sublime, podríamos decir, pues San Pedro hablaba el día de Pentecostés, que es la primera lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo segundo. El día de Pentecostés, Se presentó Pedro con los once, levantó la voz y dirigió la palabra: «Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios os lo entregaron, y vosotros por mano de paganos lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia». Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Este discurso, diríamos que es sublime, porque es como muy teológico, ¿no? En aquel tiempo es como el resumen de las grandes predicaciones, después quizá puesto en este momento, pero sobre todo nos va recordando lo que el Salmo 15 o 16, que es el Salmo responsorial de esta misa, nos va a decir, que el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, y que tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré, por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Y entonces, diciéndole en el Salmo: «Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti».
El Señor es el lote de mi heredad, mi suerte está en su mano, con él.
Y en la segunda lectura, también de San Pedro, en la primera carta nos hablará también de estas ideas importantes, de estos mensajes de estos días, que por medio de la muerte llegaremos a la resurrección. Dice así la segunda lectura de la primera carta de San Pedro en el capítulo primero: «Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó y lo dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Pues sí, amigos, esto es el gran mensaje que nos dice hoy, que por la cruz podemos llegar a la resurrección, que a veces estamos en este caminar de la vida confusos, pero a veces por la calzada de Emaús, Jesús va conmigo también. Nosotros no le conocemos, pero en la misa, ahora sí, en la fracción del pan. Si buscamos a Jesús en el camino de la vida, Él será nuestro compañero y camino. Si buscamos a Jesús en la Escritura, arderá nuestro corazón de amor. Y si le buscamos en la Eucaristía, le reconoceremos al partir el pan de su carne. Amigos, que la Eucaristía, la Santa Misa en este día, sea verdaderamente un encuentro con Jesús, para que Él nos enseñe el verdadero sentido de la vida, que nos lo enseñará a través de nuestras compañías, a través de las compañías buenas, claro, en la iglesia, en la jerarquía, en su palabra, encontraremos ese caminar verdadero, recto, para encontrarnos que todo tiene sentido en la vida, para la gloria de Dios y para nuestra futura resurrección. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.